dos, un, dos, tres.
Tinto, sí señor, muy bien, una copita de vino de vez en cuando, pero oiga, no le vaya a pasar como aquel que yo le conté en cierta ocasión, que lo vi yo, fui testigo, el pobre había estado todo el día descargando yeso, todo el día, 7 toneladas tenía el camión de yeso, y cuando pasaba por un bar se tomó un tinto nada más, y cuando llegó a casa le dice la mujer, ya vino Linda vino, dice María, no te huelo a yeso, hija mía, no, es que a yeso yo no te huelo. Bueno, ya nos vamos con don Paco Moreno. Hay que decir una cosina, que veo Miguel Ángel Mena tiene una camiseta que pone atrás Casillas, porque es como yo, somos los dos del Real Madrid, se nos queda la mente a veces hasta en blanco de los madrileños que somos. Pero me da pena de Casillas, oiga, lo están quedando últimamente en el banquillo. Eso quiere decir que la fama se tiene mientras que se tiene. ¿Qué le está pasando al señor Casillas? ¿Lo están encasillando? Esa es mi pregunta. ¿Lo están encasillando? Porque ya se ha ido el que hablaba entre gregoriano, italiano, español, el Maurín. Ya se ha ido el Maurín. Y ahora el que está, resulta que no lo sacó tampoco el otro día. ¿Qué le pasa? ¿Lo están encasillando al señor Casilla? Y encima ahora que va a ser padre, que creo que se ha casado de penalti. Pero oiga, ¿qué pasa aquí? Bueno, don Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Lo están encasillando al pobre?
Lo están encasillando. En la vida, a todos, no nos libramos nadie, a todos. Nos encasillan cuando nos tienen que encasillar, hablando de Casillas, ¿no? Nos canibalizan absolutamente a todos, nos comen, por decirlo de alguna manera, y al final nos dan una patada charro, como se decía antiguamente, y se olvidan de nosotros. No entiendo, porque yo de fútbol no entiendo mucho, casi nada, y no sé por qué a este hombre Casillas, que es un tío majísimo, aparentemente, que es un portero sensacional, de lo mejor del mundo, le quieren hacer eso, no lo sé. De verdad, no lo sé.
Parece que está como el Bárcena en el banquillo.
El Mourinho le dio el pelo, ya le dio por el pelo antes de irse, y parece ser que ahora quieren continuar haciéndole lo mismo, no lo sé.
Sí, y si hacemos este juicio, porque lo tienen en el banquillo.
Lo tienen en el banquillo, efectivamente.
Por eso hacemos este juicio, ¿no? Y aparte que somos testigos de las cosas que están ocurriendo. Es verdad que uno vale hasta que vale, y después la misma sociedad te llega y te
Pero dice, él no ha dejado de valer.
Efectivamente. Pero que la misma sociedad, lo que dices tú, Paco, tienes razón, te dice y te invita a que cierre la puerta por fuera.
Los canibaliza.
Cierre usted la puerta por fuera, por favor, y no llame usted. Pero eso pasa en el trabajo.
Todos los factores.
Tener 50 años, Paco, es un pecado para trabajar actualmente.
Sí. Pero bueno, él no tiene 50, él es muy jovencito.
No, pero en las empresas.
En las empresas, bueno, en todos los sitios.
Qué pena. Bueno.
Es tremendo.
Cuántas historias, Dios mío. Don Paco, qué calor.
Qué calor estamos pasando. Hoy por lo menos, no tanto, ¿no? Hoy está la cosa más tranquila. Bueno, esto es un fenómeno, por si alguien no lo sabe, yo lo aprendí porque me lo enseñó nuestro gran amigo mío y tuyo también, ¿no?
Señor Fajardo.
José Luis Fajardo, ¿no? Sí. Nuestro queridísimo, que estará en el cielo, porque seguro que está en el cielo. José Luis Fajardo,
porque
era un angelote.
Al lado de las nubes tiene que estar él.
Era un ángel, al lado de las nubes no, pero más arriba, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues él me enseñó algo de meteorología. Yo, cada vez que nos veíamos, y nos veíamos prácticamente todos los días, me enseñó algo y aprendí mucho de él. Bueno, El fenómeno, ¿por qué entra el calor del norte de África, ¿no? Calor sahariano, como se le llama. Bueno, pues porque en España, en este caso, pues se produce una baja térmica en el cual es como si dijéramos un hueco, es el hueco donde pueden entrar muchas cosas por ahí. Pueden entrar tormentas, que no entran, porque en esta época es más difícil, y pueden entrar, en este caso, pues temperaturas muy elevadas producidas por el aire sahariano de este caso. Entran y el daño que hacen es tremendo, sobre todo en el centro de la península ibérica, en el oeste y tal, es horrible. Portugal no tanto, no se ve tan afectado porque, claro, Portugal está beneficiado por el Atlántico y allí las temperaturas son más deliciosas y mejores. Pero en España, en el centro de España, es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aguantarnos.
Este fin de semana parece que iban a bajar un poco.
Sí, no, ya están bajando. Ya la temperatura hoy ha bajado un poquito y hoy se está mejor. Está más porque hay menos solación, o sea, no hay tanto cantidad de sol. Y ya esta mañana, cuando yo me desperté a las 6 de la mañana, que me despierto siempre a esa hora, lo primero que hago es salir salir y mirar el cielo. El cielo ahora se ve porque hay luna llena, ¿no? Y entonces estaba cubierta la luna estaba con un manto precioso, eso es para verlo a las 6 de la mañana, un manto precioso que parece ser que después se fue liquidando o suavizando, ¿no? Pero hoy estamos mejor. Claro, ¿qué vamos a hacer? No nos queda otra.
Ahora, usted sabe...
Mientras que no tengamos las isobaras próximas, las isobaras próximas, que se les llama isobaras porque son grupos de puntos donde la cantidad de milibares están al mismo nivel. Digo milibares.
Un
ahora,
equilibrio.
Ahora, sí, equilibrio, efectivamente. Para explicarlo en una palabra, es como si tuvieras una tubería, donde la tubería estuviera totalmente limpia.
Ya.
Y entonces, en una parte de la tubería tienes un punto y en la otra parte tienes otro punto. Y entonces, el rozamiento en esa tubería es mínimo y el agua o el líquido hidráulico que pueda pasar por allí puede circular perfectamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los hectopascales, que ahora se le llaman, no sé por qué, se le llaman hectopascal. Hombre, el hectopascal tiene su motivo, yo después lo explicaré. Antes se llamaba milibares, ¿no? Antes decían 1020 milibares o 1010 milibares. Ya toda la gente, todos los meteorólogos que salen en televisión, sobre todo, y bueno, en televisión y en los periódicos, pues llaman hectopascales, ¿no? Es lo mismo, o sea, un hectopascal equivale a un milibar. Pero cuando esos hectopascales o esos milibares están al mismo nivel, están en proximidad, pues se produce una velocidad del viento que se eleva, ¿no? ¿Qué más quisiéramos tener un poco de hectopascales, o sea, de milibares próximos a por las isobaras, ¿no? Porque, ¿qué ocurriría? Pues que por lo menos durante el día tendríamos un poquito de viento y estaríamos mejor. Pero de momento no se nota. Se nota algo de noche, pero se nota muy poco.
El viento está caliente.
Muy caliente, hombre, claro, es que el que viene del desierto. Pero claro, diría, bueno, ¿y por qué no viene el viento del desierto de noche? Pues porque se produce una atenuación, porque de noche en el desierto de Sahara, pues es frío, puede llegar a menos de menos cero grados, ¿no?
Ya.
Y entonces no hay viento, se produce una alteración, se produce un entente así, por decirlo de alguna manera, y ya por las mañanas empieza a moverse el viento y empieza a entrar otra vez el viento del norte de África, ¿no? Y nos afecta bastante. Pero yo confío, que en los pocos días que nos queda de final de este mes y principios del mes que viene, pues las temperaturas sean mejores.
Muy bien. Calor en la carretera, dice este grupo. Bueno, ¿sabéis una cosa, querido radio oyente? O querido radio escucha, como es de Paco Moreno, dice, querido radio escucha. Bueno, ha bajado el 18% de la capacidad de los pantanos y de los ríos por ese calor asfixiante.
Claro, es lógico. El 18%. Hay evaporación, ¿eh? Eso es inevitable.
Y después, el calor de África ha hecho que se separen muchos matrimonios extremeños.
¿Se ha separado? El calor de África.
Sí, porque a las 3 de la mañana dice, ahí te queda Antonio, y se ha ido a dormir otra cama.
Adiós, África. Adiós.
Dice, ¿qué está tu marido? Dice, mi marido es un sol, me pone negra. Fíjate usted la diferencia que hay de hablar con el señor Moreno a hablar con el señor Brasero.
Es saladísimo.
Hemos
ese
salado,
hombre.
A mí me quedó bien.
Eso ha caído, no, a toda la gente. Es un meteorólogo que ha caído, la forma, el estilo que tiene, es de los pocos meteorólogos durante muchos, muchos, muchos años que han destacado y que están destacando más que nadie. Y la gente lo aprecia, lo quieren, lo quieren.
Sí,
lo quieren porque se está ganando al público de una forma muy natural, es un hombre tremendamente natural, y el Brasero de aquí, de Antena 3, voy a decir la cadena, pero es que hay que decirlo, claro está. Pues si lo ven, por ejemplo, a las 4 y 5, me parece que es 4 y 5, 4 y 10, que a esa hora yo pongo la televisión para verlo, porque es que me encanta verlo, ¿no? Es fantástico, es un hombre soberbio el Brasero.
Sí,
y además físico y meteorólogo, de verdad. No como otros que salen de meteorólogo o meteorólogas y no son ni una cosa ni otra.
No, no.
Son gente que ya se aprenden el rollo de la meteorología y no lo son. Pero no. Este sí, este es físico meteorólogo.
Y hay algunos que si les duele el callo y se va a llover.
Como nuestro gran querido amigo José Luis Fajardo.
Claro, hay algunos que dicen, me duele el callo, seguro que va a llover.
Don
Paco, lo que no he entendido en mi vida, yo que soy un hombre de fiesta... Un hombre...
Antes, ya no, ya no.
¿Eh?
Ya no tanto.
No, pero bueno. Me refiero de fiesta, que estoy metido en el mundo del espectáculo y que estoy metido, pues, en el mundo
eso
de
sí.
La farándula, ¿no?
Eso sí.
Aunque yo después sea una persona que, bueno, limitada en el sentido, yo actúo, termino, me vengo para casa con mi botellita de agua, que es la misma que me llevé. No entiendo, de verdad, con la necesidad que hay en el mundo de comerse una ensalada de tomate o un pisto de tomate, con la necesidad que hay de agua... La fiesta del tomatino ese, o la madre que lo echó a los tomatinos.
Tomatina.
La tomatina. Y después los miles y miles de litros de agua. ¿Dónde está
pues
la...?
Se llevan el tomate de la zona de Las Vegas Baja, de la zona de Montijo y toda esa zona. De ahí se las llevan, ¿eh?
Bueno,
se llevan el tomate.
No le encuentro, pero, sinceramente, a
pues,
la fiesta.
Tiene muy poco tiempo. O sea, es una costumbre, no una tradición.
Ya.
Es una costumbre. Tiene muy poquito tiempo, ¿eh? El tema de la tomatina. Y bueno, pero está teniendo éxito.
No, no, si tiene éxito, toma, ya lo sé. Y Ramoncín también se hizo famoso tirando huevos desde el escenario.
Desde el escenario, efectivamente. ¿Eh? Ya no los tira.
Ya no los tira.
Ya
no,
está más
un tío muy culto, ¿eh?
Ya, hombre, muy claro, indudablemente.
¿No? Y es verdad. Y después, bueno, pues lo de la tomatina, pues vienen de todos los sitios del mundo a estas fiestas. Tiran tomate, que le vendría a mucha gente muy bien para tomarse un pisto por la tarde, y después los miles y miles de litros de agua que utilizan.
Que tienen que después para limpiar aquello. Pues
no,
ya
y
te
para
digo.
Limpiarse ellos.
Y los cientos de toneladas de tomate que el hombre le viene bien en parte a Las Vegas Baja, a la zona de Montijo y tal, le viene muy bien que les compren ese tomate, aunque casi tienen vendida toda la producción, porque Apis en Montijo y alrededores, pues... es la que pita, ¿no?, y se lleva casi todo el tomate. Pero una parte, las partes, sobre todo el tomate más estropeado,
sí,
más
los desechos
blando,
de tiempo,
más,
¿no?
Eso, los
desechos de tiempo.
Eso, tú lo has dicho.
Que
tú
respeta,
con la afición que tienes al toreo, tú lo has dicho, y efectivamente, los desechos de tiempo. Que además son mejores porque hacen menos daño. O sea, llevar unos tomates blandos o casi descompuestos es mejor que no llevar tomates duros.
Ya. De todas las maneras, hay que respetar la fiesta, pero yo creo con sinceridad...
A mí no me gusta, ¿eh?
No, y a mí tampoco, ¿eh?
Lo siento, pero a mí no
tampoco,
me gusta.
¿Eh?
No me gusta.
Es que no le veo, sinceramente...
Que no me gusta.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay gusto para todo, pero la verdad es que después miles y miles... Porque si estamos hablando, respeten ustedes el oro blanco tan escaso en nuestros días, la guerra moderna de las aguas de Murcia que se quiere llevar la nuestra de no sé qué...
Y, no, se la está llevando, Murcia ya, se está llevando una parte con el trasvase, se lleva ya años llevándose agua.
Sí.
Pero, ¿qué vamos a hacer?
Bueno,
la parte
bueno.
Alta del Tajo.
Sí, señor. Que hay gente para todo y fiesta para todo. Bueno, que sigue ahí otra cosa, la del agua, que nosotros en Cáceres, pues gracias a Dios por el agua que llovió, ese agua que tenemos, afortunadamente, porque llovió mucho en este invierno largo. Y
pero
largo.
Cuidado que está bajando, ¿eh? Que
sí,
está
sí.
Bajando el pantano, ¿eh?
No,
que
no.
Antes tenía casi 20 hectómetros cúbicos y ya va por 14, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Sí. Pero ¿sabe usted, don Paco, que yo que tuve la suerte el otro día de encontrarme con cuatro hombres rana que vienen de Cádiz, y se metieron en el pantano? Digo, mira qué suerte, estaba yo dando una vueltina por allí, ya que de vez en cuando voy al Guadipá, y resulta de que estaba diciendo efectivamente que ellos vienen a tomar la medida de cómo va quedando el pantano de agua. Dice que había pegado un bajoncino.
Pues, ¿cómo un bajoncino? No, bastante.
Sí.
Bastante.
Por eso hay que respetar el agua.
Hay que tener muchísimo cuidado. O sea, que lo que hayamos tenido en exceso, tal vez, o un poco más, durante el invierno, ahora no hay que, por eso, tirar las campanas al vuelo. Al revés. Hay que respetarlo al máximo porque va a ser necesario cuando llegue el invierno, llegue el otoño y pueda no llover o llover poco.
Ya, ya lo decía mi madre, una mujer también de la vida, de esa filosofía auténtica, mujer que con 14 años venían del pueblo, andando para no quemar el suelo de las alpargatinas, andando venían. Y decía eso, que los abusos los tiene Dios en cuenta.
Claro.
Escuchen, escuchen.
Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar. 1704, el mes de julio, una gran flota viene, suena el cañón. Y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón.
El otro día digo, me pica la ingle, era una purga inglesa, la maté, oiga, la maté. Don Paco,
perdimos,
vaya una historia.
En Trafalgar, aquello fue tremendo.
En
1700. Y con mala solución, bueno, mala solución, no va a haber solución. Puede resolverse un poquito los problemas que ahora mismo tienen, ¿no? Eso tendrán que resolverlo, ¿no? Pero no hay solución, o sea, eso va a ser una colonia para siempre y ahí está, ¿no? Claro que también los marroquíes podían decir lo mismo de Ceuta y Melilla,
Claro.
Y sí, de las Islas Chafarinas, cuidado, es que no nos miramos, tenemos que vernos en el espejo, pero mirarnos en el espejo no para nosotros, sino para todos, porque Ceuta y Melilla están en territorio africano, en territorio marroquí, y que me digan lo que quieran. Y la colonia inglesa de Gibraltar está en territorio español.
Sí, pero tirar, o sea, los están... bloques de piedra, eso ya un pecado.
Eso sí, eso, hombre.
Eso ya un pecado.
Eso ya es muy gordo.
Yo no digo que tú debes de entrar en mi casa.
Es muy gordo,
pero,
muy gordo.
Pero, oye, sinceramente...
España en ese aspecto no se ha portado nunca, nunca. Con Marruecos en ese aspecto nunca se ha portado tan mal.
Pero somos más éticos, más...
No se ha portado nunca tan mal. Estos han sido unos gamberros, pero unos gamberros, unos malos.
Ya.
Malos... No lo sé. ¿Y cómo va a terminar esto? Pues no lo sé, tampoco.
Por eso...
Mala solución, de verdad. Mala solución.
Decíamos en plan simpático de que los gibraltareños y la gente que vive en la línea de la Concepción cagan futi para conservar la línea. No la pueden quitar, ¿eh?
Lo que no sabe mucha gente, y ahora lo voy a explicar, es que el peñón, el famoso peñón de Gibraltar, durante la Segunda Guerra Mundial se excavaron allí galerías para meter bombas de todo tipo, ¿no? Se excavaron muchas galerías. La longitud de las galerías allí supera los 100 kilómetros. Los 100 kilómetros. Rea, en una palabra. El peñón está hueco. Y en la época de la Segunda Guerra Mundial estaba llenito de bombas. Y me parece que todavía hay albergadas muchas bombas allí que no han podido moverlas, por evitar que pudiera producirse una explosión y tal. O sea, que es un sitio peligroso.
Ya. Bueno, don Paco, que quedándonos en Cáceres, usted que le gusta mucho el cine, bueno, yo la primera hora, ya sabe, la media primera hora, le damos las gracias siempre al Guadipaz, que es donde debemos de ir a bañarnos, aunque todas las piscinas en Cáceres son maravillosas, es que el Guadipaz es solidaria, ¿eh? Es para esa asociación de enfermos mentales. Y le damos los buenos días también a Sánchez Cortés, Transporte Seur, Sanamientos Cortés, Tambo, que te queremos, Tintería Moderna Descansando, que se lo merecen, Ferretería de Osán y Casa de la Lámpara. Bien, pues también nos vamos a quedar aparcaditos en Cáceres, don Paco, porque parece ser que el ayuntamiento, con poco dinerino, quieren ser creativos, y yo creo que lo están consiguiendo. Trajeron los pueblos del mundo a la plaza, el baluarte de los pozos con las actuaciones que lo patrocina...
Que ahí estás tú también.
Sí, actué, y la verdad que fue, humildemente lo digo, un éxito artístico y de gente hasta arriba. Me alegré mucho.
Bueno, todos los años que llevas allí ha sido éxito.
Muchas gracias. Y ahora don Paco Babecine, 30-31. Yo creo que el marco incomparable de la Plaza de San Jorge.
¿Eh? Ah, claro, claro, claro.
Yo creo que es un éxito, ¿no? ¿Cómo dice, por ejemplo, o cómo diría usted, por ejemplo, estamos preparados para guardar en silencio como otra vez en la Plaza de Toros, en San Jorge, ver películas? Porque las películas, me imagino que usted sabe que hay un catálogo o un código del espectador. Sí. No llevar el móvil, no comer
pipa. Ah, eso es imposible.
¿Usted cree que estamos preparados plaza abierta?
Que no, en absoluto. ¿Eh? Que allí cada uno irá a su rollo patatero y se acabó. Se va a pasar cine, por decirlo de alguna manera, se va a pasar cine. Pero no, ese tema, imposible quitarlo.
Pues una pena, ¿no? Porque si la gente guardara, usted que sabe tanto de cine...
No, pero nada, imposible. Imposible. Es un barco muy bonito, muy bien, ¿no? Va a costar caro, por lo menos, preparar la pequeña infraestructura, poner la pantalla, tal, todo eso va a costar carito. Después dicen que no hay dinero. No hay dinero para lo que no quieren, claro. Y ahí va a estar. Ahí va a estar. Porque eso también se podía haber hecho en otro sitio, digo yo. Bueno. En otro sitio que no costase tener que preparar una infraestructura de pantalla, de sonorización, de muchas cosas. Aunque la proyección ahora es la más barata, porque ahora se hace por videoproyección, y pones el videoproyector allí encima de una mesa y eso no supone nada.
Y te lo marca el solo.
Nada, eso no supone nada. Pero la infraestructura accesoria cuesta dinero.
Ya. ¿Y cree usted que hay una adaptación de películas según estos espacios abiertos? Por ejemplo, en la Plaza Toro estábamos hartos de escuchar a Marisol, el emigrante de Juanito Valderrama.
Bueno, que aquello era... Y se llenaba, ¿eh?
¿Cómo que se llenaba?
Se llenaba.
Madre mía, pero eso que no te enterabas nunca al final porque decía, ¡ay, gaseoso, ya!
Es verdad. Muchas veces fui allí, me llevaban mis padres.
¿Y el cine San Blas, se acuerda usted?
Claro, por supuesto.
Don Antonio Población.
Don Antonio padre. Población, claro.
Sí, y nosotros venimos de aquella generación que nos colábamos cuando entraban los niños a los servicios, salíamos todos
y nos metíamos todos.
En el Palacio del Obispo.
Claro.
Cine San Mateo.
El cine San Mateo, en la primera planta.
Sí, señor. El cine Coliseo, que cada vez que te confesabas con el obispo te mandaba de penitencia 4 domingos seguidos a butaca de patio. Era del obispado.
Ya.
Ahora, qué mérito, don Manuel Llopis Borra, que hizo pues aquel barrio tan querido y tan amado, ¿no?
Hizo tantas cosas.
Sí, señor.
Aunque ha habido algunos que la han defenestrado, siempre en la vida algunas personas se defenestran, otros se las ponen bien y tal. Pero ese fue un gran creador y un gran iluminado, porque hizo muchas cosas que entonces en Cáceres no había nada y eran necesarias, y él lo hizo. Llopis Borra fue un gran creador para esta tierra de Cáceres, y Cáceres le debe muchísimo. Muchísimo.
Bueno, nosotros vamos a sacar una entrada de patio escuchando al señor Sabina, que dice algo del cine.
Acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador. Bramaba la temible linterna del acomodador. Ella tenía 14 abriles en canal. Sobre la rodilla Rebeca para disimular.
Bueno, ya saben ustedes, este se refiere, como íbamos el que más y el que menos, a la fila de los mancos. ¿Eh? Última fila, de ahí salió el último de la fila.
El cine Capitol, el gran teatro, la del cine Capitol era sensacional, ¿no?
¿Cuántos besos de traspel lo habremos
porque
dado?
Porque en el gran teatro no pegaba la parte de atrás del edificio, ¿no? Sin embargo, el cine Capitol sí.
Ya, hemos pasado de los besos de traspel, de los besos robados. Pues a todo campo es orégano, don Paco.
El orégano. Oye, el orégano, por si no sabe la gente, está
protegido. Cine de verano, ¿eh?
Está protegido, ¿eh? El orégano está protegido. No puedes ir por ahí, te encontrarte al orégano en el campo y tal, y empezar a recolectar orégano por las buenas, ¿eh? No ya. Puedes hacerlo. Hay sitios que están autorizados, pero el orégano está protegido.
Un minuto no
queda. Es una planta protegida.
Don Paco, ¿sabe usted tal como está la situación? Pero claro, cuando le da 99 millones al jugador que ha fichado al Real Madrid...
El Bale.
Sí, el galé. Pues resulta de que, claro, llevará más gente al campo y todo es negocio. Porque si este no fuera buen jugador, jugador y supieran ellos lo que lo eligen, que no van a sacar el buen partido, nunca mejor dicho, no darían 99 millones, pero vamos, que ya está bien, que yo hay meses que no lo gano aquí, don Paco.
Sí, pero, pero hay una cosa, pues, que vamos, está clara, la publicidad.
Sí, señor. Un abrazo, don Paco.
Igualmente.
Gracias, Miguel Ángel Mena.
Gracias, Miguel Ángel.
Mañana, viernes, estamos aquí. Terminamos con el señor Sabina. Adiós.
Si estrenaban Cleopatra y pedían el carnet, yo iba con corbata y pomada que cura el acné. Hasta que aquella bici de mi niñez se fue quedando sin frenos.